Hermanos queridos, Dios los bendiga nuevamente. Vamos a estar hoy hablando, empezando con una serie de exhortaciones basadas en Primera de Corintios. Amén. Hoy vamos a estar reseñando el primer capítulo de la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios. Gloria sea al Señor. Y quisiéramos, antes de comenzar, leer una porción de esta escritura. Sí le voy a pedir que no la cierre, porque vamos a estar a través de ella exponiendo lo que nos dice la palabra del Señor. Gloria sea al Señor. Si los son tan amables, lo tienen la porción ya, vamos a estar leyendo del versículo 18 en adelante. Amén. 1 Corintios 1. Gloria sea al Señor. 18 al 25. Y vamos a leerlo todos juntos, amén. 18 al 25. Dice así, la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Padre Santo, bendice ahora tu palabra, y que tu Santo Espíritu hoy nos ilumine y nos llene de su presencia y de su sabiduría para poderla entender y poder creerla y poder hacerla, mi Señor, y que tú seas glorificado en todo. Te damos gracias, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, mis hermanitos. Mire, hermano, este pueblo a quien Pablo le estaba escribiendo aquí, Corintios, estos Corintios, tenían una tronco de fama, diríamos nosotros por acá en el noroeste de Puerto Rico. Mire, cuando ya decían, era casi como los cretenses. Usted sabe que al hermanito Tito, Pablo lo envió a predicar en Creta. Por esta causa te dejé en Creta, le decía, para que corrigieses lo deficiente. Y decía más para adelante Pablo de los cretenses, dice, los cretenses, malas bestias, glotones ociosos, así mismo lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque es que ese pueblo tenía una fama, hermano, de ser un pueblo desordenado, un pueblo vago, y un pueblo peleón y creador de problemas, los cretenses. Los corintios, hermanos, estaban prácticamente iguales. Cuando allí decían, aquella muchacha es una muchacha corintia, pues eso quería decir un montón de cosas negativas acerca de esa muchacha. Igual que decía, es que ellos son unos comerciantes de Corinto. La gente haría como el rótulo ese del fiao. Ni para allá voy a mirar. Porque tenían una fama de este tipo de personas como que han coleccionado todas aquellas malas costumbres habidas y por haber. Todas aquellas tramposerías que alguien puede inventarse para ser comerciante de mala forma. Eso tenían allá en Corinto. Estoy seguro que habrían algunos bien intencionados, habrían algunos que lo estaban haciendo bien, pero en su mayoría, hermano, este pueblo era un pueblo bien progresista, pero bien dado a muchas malas cualidades. Y esta era una ciudad grandísima, era la ciudad bien cerca, y podría decirse la más importante, de todo aquello que en aquel tiempo le llamaban Asia, que es lo que hoy sería Turquía y el Medio Oriente. Bien importante. Y ellos se jactaban de competir contra Éfeso, te recordarán a Éfeso, por cuál era la que más gran culto le hacía a la diosa Diana. Usted sabe que Pablo, predicando en Éfeso, se metió en un tremendo problema, porque allí Demetrio y todos los que estaban en su en su unión de los plateros, les estuvo malo de que Pablo dijera que los dioses que ellos hacían eran muñecos. Y ofendieron a los plateros y se formó el famoso alboroto en Éfeso. En Corinto se jactaban de que ellos eran los más gloria y alabanza que le daban a este ídolo. Le llamaban la diosa Diana, Artemisa, ¿verdad?, según otros escritos. En ese pueblo, hermano, fue que nuestro hermanito Pablo fue guiado por Dios a establecer una iglesia en ese lugar, a predicar la palabra para que aquellos que fueran salvos pudieran ser constituidos una congregación como lo somos nosotros hoy en día. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo entre nosotros. Por eso es que estamos nosotros aquí, porque alguien nos testificó de Cristo en algún momento dado y el Señor tocó nuestro corazón. Pues mire, no empece a como eran los corintios, allá el Señor envió a nada más y a nada menos, como diríamos, que al apóstol Pablo. Y entre estos corintios, el hermano Pablo empezó a predicar la palabra del Señor. Sí tuvo, ¿verdad?, sus tribulaciones y tuvo sus pruebas grandes en Corinto, las vamos a ir relatando según vayamos a lo largo de la carta. Pero si algo podemos resumir de esta carta de 1 Corintios, usted va a ver que tiene que ver con dos temas principales. Tiene que ver con el tema de la unidad entre cristianos, usted lo va a ver aquí al principio, y tiene que ver también con la novia de Cristo, la iglesia preparándose a cabalidad para, como estábamos mencionando hace un rato, desposarse con el Señor Jesucristo. De la misma forma que usted, que la novia, alguna novia, alguien piensa casarse aquí que uno no sepa. Pues cuando usted se vaya a casar, gloria sea al Señor, usted va a estar bien anhelosa y bien detallista con todas las cosas. ¿Qué si el traje? ¿Qué si el lugar? ¿Qué si el motivo? ¿Qué si cuántas cosas? Y eso no se empieza en 3 semanas antes, ¿verdad? Ni 2 semanas antes. Eso se planifica con mucha calma y se le pone tanta atención y tanto amor a los detalles, ¿amén? Y eso es para un día. Así que, ¿cuánto más importante es que la iglesia del Señor se prepare a cabalidad para las bodas donde ella va a estar con su novio, que es el Señor Jesucristo, tal y como lo dice, gloria al Señor, el libro de Apocalipsis? Así que es bien importante. Y por eso quería que reseñáramos esta carta, vamos a estar en ella el tiempo que el Señor nos permita, para que podamos entender a cabalidad esto. Ahora bien, si fuéramos, mi hermanito querido, fuéramos al versículo 1 en adelante, gloria a Dios, que estuvimos en el capítulo 1, gloria a Dios. Fíjense que en esta carta menciona unas cuantas cosas muy importantes, bendito sea el Señor, referente a la forma en que Pablo considera a lo que le está hablando. Mira el versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí está hablando de los corintios y está hablando de todos los que son llamados por el Señor Jesucristo. Y entre ellos estamos nosotros también. Tanto a ellos como a nosotros, el Señor tiene una expectativa, y lo dice claramente, es de santificación. Esa expectativa de santificación, que no es otra cosa que ser exclusivo, ser dedicado, ser, vamos a decir así, consagrado, como dirían algunas personas, para el servicio del Señor. En el templo judío, en aquellos tiempos, habían un montón de utensilios. Obviamente en Corinto no había templo judío, pero en Jerusalén. En Jerusalén, en el templo donde el Señor Jesucristo mismo visitó, en ese templo había muchos utensilios que se utilizaban para el culto a Dios. Había una mesa, y en esa mesa habían unos panes puestos, había un candelero de oro, había otros utensilios que se usaban como el altar, se usaba también el altar del holocausto, estaba también el lavar, donde se lavaban los sacerdotes las manos y todo. O sea, había muchos utensilios, incluyendo el ajuar, la ropa que se ponían los sacerdotes. Todo eso estaba consagrado para el servicio a Dios. ¿Qué quiere decir consagrado? Que no se podía utilizar para nada más. De esa raíz y de esa descripción es que viene esta palabra que vemos en este versículo 2 que habla de santificado. ¿Amén? Muchas veces uno escucha, mira, ahí está hablando a los santos, y uno en Cristo no cae en cuenta de que uno fue santificado por Cristo y es llamado a ser santo, o sea, a ser consagrado. Porque para eso el Señor Jesucristo nos compró con su muerte en la cruz. Más adelante, Pablo relata acerca del Evangelio que él predica, que es a Cristo crucificado. Y es por eso, Cristo nos compró con su sangre. ¿Nos compró de qué cosa? Se dirá. Ajá, porque es que usted estaba endeudado con pecado. Recuerdo cuando estábamos ilustrando hace unos meses atrás acerca de la plaza de mercado donde ponían los esclavos, y allí los esclavos los ponían en una parte alta y los ponían desnudos allí y decían, este lo estamos vendiendo empezando en tanto, este vale 10 pesos, ¿quién da más? Así era. Yo 15, yo 20, así. La cosa más despreciable del mundo. Ellos, los que estaban trepados allí, no podían decidir, mira, yo no quiero ya más seguir en esto, yo me voy a salir, porque ellos eran esclavos, no tenían voluntad. Sentimiento tan y tan extraño, ¿verdad? Aún para nosotros. Pero cuando nosotros estábamos atados de la misma forma, en pecado, estábamos igualitos. Pero peor, yo diría, porque estos que estaban trepados allá arriba sí sabían que eran esclavos. Pero la inmensa mayoría de nosotros, cuidado, me atreveré a decir, ninguno de nosotros estaba consciente en un momento de su vida que usted era esclavo de la misma forma de Satanás y del pecado, pero usted no lo sabía. Pero el no saberlo no quiere decir que no fuera esclavo. El no saberlo no quiere decir que no hubiera sido condenado. Por eso es que Pablo, describiendo la misericordia de Dios, dice, ustedes, Cristo murió por ustedes, ustedes que han creído en el Señor Jesucristo, ¿ahora qué? Por eso empieza el tema, sabiendo a quién le está escribiendo, le dice, ustedes santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los otros que fueron llamados a ser santos. Y por eso empieza el tema de santidad con los corintios. Pero hay un tema bien apropiado, y es ese mismo tema, hermano, para nuestra vida en Puerto Rico, en Aguadilla, en Isabela, hoy día. Si hay una época más difícil, posiblemente en el futuro se ponga más difícil todavía para vivir consagrado, es esta época donde vivimos, hermano. Porque usted recibe sonsaque, vamos a decirlo así, todo el tiempo, todos los días. Hay algo que le está sonsacando para que usted sea dislocado del caminar con Cristo Jesús. Y hay tantas tentaciones, hermano. Tentaciones visuales, tentaciones de música, tentaciones de su propia carne, tentaciones de la televisión, tentaciones de ideas, de anuncios. Usted va por ahí por la carretera. En los tiempos de Pablo no habían anuncios, no habían billboards. Gloria a Dios, él iría tranquilo caminando de ciudad en ciudad. Pero aquí usted se para ahí y se mete guiando para allá, y antes de llegar a la quebradilla ha visto 20 poca vergüenza en los billboards. De cuánta cosa. Y de momento miras para la tienda y allá ve un montón de tiendas que lo venden son poca vergüenza, y su rótulo y su anuncio y su intención también lo son. ¿Vio? No quiere decir que en el tiempo de Pablo no lo hubiera, pero hoy se lo están anunciando a todo tiempo. Y todas esas cosas son distracciones. Todas esas cosas pueden ser tropezaderos, amén, para su caminar con Cristo. En el tiempo de que pasaban estas cosas en Corinto, hermano, estaba Pablo bien atribulado, porque cuando él escribe esta carta, ya la iglesia estaba establecida allí, después que él hubiera predicado y que él hubiera ido. Y a ese lugar, él dejó establecido con sus líderes, pero estaba siendo embatido por todo el ataque de todo el mundo que en Corinto rodeaba a esta iglesia. Y tal pareciera como que el mundo iba a tener victoria sobre esta iglesia, sobre estos hermanos, que habían sido, como dice Pablo ahí, comprados y santificados en Cristo Jesús. Y parecería que todo iba a quedar en nada. Yo recuerdo una ocasión, estaba yo en Massachusetts, en un asunto de trabajo, y había un local, lo que era un templo de una iglesia, y entonces tenía la ventana así con tablas. Y dije, qué extraño, qué cosa más rara esa, una iglesia que la clausuraron, ¿verdad? Porque las tiendas las cierran, ¿verdad? Las escuelas las cierran, las cambian, es decir, pero la iglesia, una iglesia clausurada. Y yo recuerdo que había un señor por allí, y yo andaba con otro compañero de trabajo, y le preguntamos al señor, oye, y señor, ¿y esta iglesia qué fue? ¿Que la mudaron para otro sitio? ¿Verdad? Y dije, no, esta iglesia estuvo ahí, y la gente poco a poco dejó de congregarse, dejó de venir, y a lo último la cerraron. ¿Ah? Entonces uno se pone a pensar, obviamente no tienen los más detalles, pero ¿por qué la iglesia dejó de congregarse? ¿Por qué la iglesia perdió su amor por el Señor Jesucristo? ¿Por qué la iglesia no siguió adelante en el camino nuevo, en la vida nueva que el Señor Jesucristo compró para ellos con su sangre? ¿Qué pasó aquí? Obviamente, el que estaba allí no me iba a contestar, porque él no era miembro de esa iglesia, simplemente notó como vecino que la gente venía menos, lo último, le pusieron las tablas y se desapareció la congregación. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Bueno, pudieron haber pasado muchas cosas. Pudo ser que no se estaba predicando la palabra del Señor. Muchas veces pasa eso. Y aquel que tiene hambre y sed de la palabra del Señor, entonces va a buscar la palabra del Señor en algún otro lugar. ¿Sí? Pero también puede ser que sí se estuviera predicando la palabra del Señor, pero que se le estuviera dando más lugar y más credibilidad a la prédica del mundo que a lo que la palabra del Señor nos dice. Y créame hermano, para la carne es mucho más atractivo lo que el mundo predica que lo que la palabra del Señor predica. Al Espíritu le agrada lo que predica la palabra del Señor, pero a la carne no. Y nosotros como creyentes tenemos que ser santificados, tanto en nuestro espíritu, que ha sido comprado por el Señor, como en nuestra carne, que también fue redimida por Él. Y por eso es que Él les llama a ser santificados, bendito sea el Señor, empezando en el saludo, gloria sea el Señor. Y esto va a ser el tema que va a ir a lo largo de esta carta, y vamos a ir reseñando según el Señor nos vaya proveyendo el tiempo, no solamente hoy, sino también en los próximos domingos, si el Señor nos da la vida, gloria sea el Señor. Así que esta iglesia en Corinto, hermano, estaba allí y era como un tesoro del Señor. Tal y como nosotros, tal y como otros hermanos aquí en Puerto Rico, congregados hoy, son un tesoro del Señor. El Señor Jesucristo le interesó tanto tu vida y tu salvación que Él murió por ti. Y por eso Él tiene su iglesia, la cual Él pretende sea santa y sin mancha. Y esa es la gloria del Señor. Usted recuerda cuando estuvimos hablando del esposo y la esposa en Efesios. Decía que la gloria del varón es ¿quién? La esposa. ¿Usted recuerda aquello? La esposa es la gloria del varón. Al varón, al esposo lo conocen por su esposa. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y es la realidad. Usted va por ahí. El esposo lo conoce por la esposa. Pues a Cristo Jesús, el esposo, lo conocen por su esposa. ¿Ah? Tiene que ser tal para cual. Por eso es que el Señor siendo santo y habiéndose dedicado exclusivamente para aquellos a quienes él amó, a la iglesia. Pues pretende que la iglesia, su esposa, su novia, sea de la misma forma. Que se amen el uno y el otro. Por eso él dice, ustedes son llamados a ser santos. Bendito sea el Señor. Ahora bien, más adelante, en el verso 4, estoy reseñando primero, porque este capítulo 1 es como una introducción, hermanito, pero vamos a ir ya mismito rápido al punto focal, que es los versos que acabamos de leer. En el verso 4, al verso 9, Pablo habla de un regalo que Dios le había dado a esos hermanos que Dios había llamado a ser santos. El Señor les había regalado algo. Entonces, versos 4 en adelante, el verso 5 dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En toda palabra y en toda ciencia. Allí en Corinto era bien aparente que había muchos hermanos que eran bien capaces en la predicación y eran bien capaces en el conocimiento, estoy seguro en el conocimiento de la Escritura y en la predicación de la Escritura, pero estoy seguro también se refiere al conocimiento en general. Había muchas personas, yo estoy seguro, industriosos, bien hábiles, allá en Corinto, que el Señor estaba utilizando, y por eso Pablo decía, yo me gozo por el Señor haberle dado toda palabra y toda ciencia. Y también dice el 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, o sea, eran una iglesia que estaba claro que el Señor los había salvado y que ellos tenían la responsabilidad de ser unos fieles testigos del Señor Jesucristo. Hasta ahí va bien. Sigue diciendo Pablo, dice, de manera tal que nada os falta en ningún don. Más adelante vamos a ver capítulo 13, 14, 15 de esta misma carta de Corinto, que vamos a ver donde se habla de los dones espirituales. Amén. De estos dones que fueron puestos para la edificación de la iglesia, dice que no les faltaba ningún don a estos corintos. Tenían toda palabra, tenían toda ciencia. Amén. Tenían toda bendición, tenían todo testimonio de Cristo, tenían todos los dones, lo dice claramente aquí. Estaban esperando, dice el verso 6, verso 7, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, o sea, estaban esperando la segunda venida de Jesucristo también, que es lo que debe hacer la iglesia hoy en día, esperando que en cualquier momento el Señor Jesucristo llega a buscar su iglesia. Y como las 10 vírgenes, hay que estar preparado como las 5 estuvieron preparadas. Hay que la iglesia tiene que estar preparada. Preparado primero hay que estar en Cristo Jesús, habiéndole recibido como Salvador. Pero la iglesia tiene que estar con la ropa puesta, con el traje de novia puesto, limpio, sin mancha, esperando porque en cualquier momento, la palabra dice, viene el esposo. El esposo tiene que estar vestida. Yo recuerdo que había un compañero de trabajo que él siempre llegaba al trabajo bien tempranito y con la ropa puesta completa. Entonces, que en aquellos tiempos en otra empresa trabajábamos con corbata. Entonces él decía que como él era lento, él dormía con la ropa puesta. Y esa ropa tiene que ser una ropa bien especial de un material porque tú llegas planchado. No, mira lo que hacía. Tenía que tener algo raro. Porque él decía que él dormía con la ropa puesta. Entonces, pues, cuando se iba a lavar la boca, cogía, abría la ducha, hirviendo, y cejaba la puerta del baño. Entonces se formaba como un sauna, un vapor. Y que con ese vapor la ropa se estiraba. Y es verdad porque la ropa se estira, pero digo, con ese vapor te vas a cocinar casi todo allí, porque para esperar que la ropa se estire, tú sabes el tiempo. Entonces, él hacía eso, porque él decía, es que yo me tardo en vestirme. Ay, para buscar la combinación, ¿cómo es eso? Ay, yo lo pienso, eso es lo más terrible por las mañanas. Deberían dejar ir uno allí, en cualquier ropa. Pero en aquella empresa había que ir bien puesto, como uno dice, con corbata. Entonces, pues él dormía con la ropa puesta. Se metía al baño por la mañana y perdía la ropa, la ducha todo fuerte. Y llegaba, pues, así como medio humadito del vapor, y llegaba al trabajo, llegaba vestido. La iglesia, literalmente, tiene que andar así, hermano. La iglesia tiene que estar vestida todo el tiempo, porque en cualquier momento se aparece el esposo. Y la esposa tiene que estar lista. No es decir, espera, que ahora me voy a poner el maquillaje. Pues ya usted sabe, usted como esposo sabio, sabe que eso es por lo menos una hora. Media hora, una hora. No, ya mismo voy. Y ya usted sabe qué es lo que hay que decir, ya mismo, quiere decir media hora. Y no se tarda mucho, quiere decir una. Eso suponiendo que haya escogido la ropa. ¿Vio? Y todo ese asunto. Y que tenga la combinación de cartera con zapatos y todo ese asunto. Pues si esas cosas son para el diario, hermano, imagínense cómo la iglesia tiene que trabajar arduamente en su preparación. No que el estar preparada y acepta al Señor Jesucristo dependa de lo que usted hace. No creo que usted confunda la obra que hizo Cristo con la obra que usted tiene que hacer. El derecho a casarse con Cristo, Cristo lo compró ya por usted cuando murió por usted en la cruz. ¿Cómo usted se asegura de que usted va a estar en la eternidad para estar con el Señor Jesucristo? Usted tiene que confesar al Señor Jesucristo como Salvador. Solamente saberlo, porque Satanás lo sabe, pero Satanás no lo confiesa. Hay que confesar, dice la palabra, al Señor Jesucristo como tu Salvador. Eso te da el derecho a que la sangre de Cristo limpie tu vida y tu pecado y te haga santo. Y te da el derecho para estar en la boda del Cordero. La preparación y la belleza adicional a ese derecho le toca a la iglesia. Y esa belleza, esa santidad, esa pureza le toca a la iglesia, obviamente asistida centralmente por el Espíritu Santo de Dios, que fue el que el Señor Jesucristo dejó para que la iglesia pudiera ser preparada y pudiera hacer su labor de predicar el Evangelio. Pero esa belleza se está desarrollando en la iglesia. Cada uno de nosotros se espera que cuando llegue a la presencia del Señor, llegue santo, puro, impecable, bello, precioso, como aquel por el cual dio Cristo su vida en un momento dado. Por eso es que él, Pablo, al empezar y saber la condición que había en Corinto, empieza esta carta, que no es usual que en el saludo les diga, ustedes están llamados a ser santificados. Y le sigue diciendo más abajo, que fue los versos que leímos, y encima de eso, mire, el Señor le ha bendecido con ciencia, le ha bendecido con palabra, amén, le ha bendecido con un testimonio, o sea, que ustedes deben llevar el testimonio de Cristo, le ha dado el privilegio que ustedes como iglesia representen al Señor Jesucristo. Encima de eso, como si fuera poco, no le falta ningún don de lo que va a describir más adelante esta epístola. Por eso el verso 9 le dice, Dios es fiel, fiel es Dios, dice, por el cual fuisteis llamados, Corintios, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él dice, Pablo, yo estoy bien contento, decía Pablo, porque si en alguien yo veo la bendición de Dios, es sobre ustedes. Ahora, por lo que vamos a ver más adelante en la carta, había muchas situaciones que merecían, que tenían que ser corregidas allí en Corinto. Pero eso no restaba de la posición privilegiada que como iglesia de Cristo tenían ellos. No podemos dejar eso al pretender atender aquellas cosas que como iglesia tenían ellos que atender y tenemos nosotros que atender. ¿Ok? No estamos hablando de personas que no estaban en Cristo, ni personas que no habían conocido al Señor. Amén. Eran hijos de Dios, creyentes, salvados por la fe en Cristo Jesús. Y tenían cuántas bendiciones, hermano. Ahora bien, ¿por qué entonces Pablo les escribe esta carta? no solamente para saludarlos y para decir qué contento estoy, le doy gracias a Dios por tanta bendición que veo que Dios les ha dado. Empieza en el verso 10, hermano, con algo que es bien importante. Yo quiero detenerme ahí un ratitito antes de continuar al último punto para cerrar esta exhortación. En el verso 10, hermano, habla de un detalle que estaba ocurriendo en Corinto y es algo que ocurre ciertamente entre el pueblo de Dios hoy día. Mire cómo dice. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el verso 10, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Amén? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Uno diría, bueno, esto puede querer decir un montón de cosas, pero más adelante las aclara. Dice, vinieron los hermanos de los hijos de Cloé, Cloé era un hermano de esa iglesia, vino su familia, y dice, ellos me dicen que entre ustedes hay contiendas. ¿Qué son contiendas? Pelea, hermano. Tú dijiste aquello, yo aquello, esto es lo que yo digo, es lo que vale aquello. Una pelea. Pelea de gallos ahí. Yo voy a aquel, este. Y más adelante, precisamente dice eso. Decía, porque cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, de los pablistas. Y más para allá estaban los de Apolo, que era otro predicador, y por allá estaban los de Cefas, Cefas era otro nombre de Pedro, y allá otros que eran de Cristo, y entre los cuatro, habían cuatro partidos políticos en la iglesia, y entonces entre esos cuatro, pues se estaban haciendo pedazos en la iglesia, aun cuando Dios confirmaba a través de Pablo que estaba muy contento de que ellos hubieran sido salvos y que ellos hubieran sido recipientes de todas las bendiciones de Dios, pero estaban dedicando su energía a contender entre ellos. Por eso Pablo les menciona en los siguientes versículos que si acaso era que Cristo estaba así dividido en facciones, y era que ellos se habían, vamos a decir así, enamorado de la forma de predicar de ciertas personas. Algunos decían, yo me convertí con Pablo, por lo tanto, cuando Pablo predicó, por lo tanto, yo soy de Pablo. Lo que me diga Apolo, yo lo multiplico por cero, porque a mí no me habla más nadie más que Pablo. ¿Sí? Pero ¿cómo tú vas a decir una cosa así si Pablo, Apolo también es un siervo de Dios? No, que es Pablo, y si no es Pablo, no es nada. Y Pablo dijo esto y esto y esto, y Apolo vino después. No, que Apolo tiene la creencia, por ahí seguía, ya se sabe, como si fueran de pico a pico, como dirían por ahí. Y así estaban los que eran de Pedro, y así estaban los que decían que eran de Cristo. Pero fíjese que los de Cristo estaban contendiendo, los que decían que eran de Cristo estaban contendiendo con los otros tres. Así que estaban abanderándose con personas, hermano. Pero el trasfondo de todo esto es que la iglesia puede tener todas las bendiciones, puede tener todos los dones del Señor, puede tener todo el conocimiento de la palabra del Señor, pero a la misma vez, si le dan parte a las divisiones, le dan parte a las discusiones, le dan parte a las comparaciones, que es lo que estaba pasando aquí, entonces la iglesia se hace inefectiva. Porque entonces se atiende más a ver quién es el que está ganando y quién es el que está prevaleciendo y acá a quién es que se le está haciendo caso en la iglesia, más que en servir al Señor, más que en utilizar los dones. ¿Vio? Porque fíjese qué don del Espíritu se estaba usando para la contienda. ¿Qué palabra de ciencia se estaba usando para la contienda? ¿Qué palabra santa de Dios se estaba usando para la contienda? Ninguna que la pudiera apoyarse. Estoy seguro que se estaba usando mal la palabra para contender, pero no se estaba usando sabiamente. Por lo tanto, mucha bendición en el pueblo de Dios se puede hacer inefectiva cuando en el pueblo de Dios hay divisiones. Por eso dice el verso 10 que él quería que todos hablaran una misma cosa. Nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor, tenemos que estar bien alerta a las preferencias. Al igual que estar bien alerta, porque todas estas cosas empiezan con algo que le llamamos chisme, hermano. Mire, el chisme es un arma astuta de Satanás. Y Satanás pretenderá y seguirá pretendiendo socavar la iglesia con el chisme, hermano. Y empieza de esta forma. Ay, hoy como que hoy no me gustó mucho. Porque es que hoy como que tocaron ese tema y ya lo tienen hallado. Así empieza. Y entonces continúa de esta forma. Ay, ¿verdad? ¿Tú te diste cuenta? Parece que se le acabaron los temas. No habla más que de lo mismo. ¿Ah? ¿Y tú te fijas cuando habla que como que miraba mucho para acá? ¿Sí? La Biblia le llama a eso los dardos de fuego del maligno, de Satanás. ¿Bien? Porque entonces esos dardos de fuego hacen que la persona se fije en las tonterías que no son ciertas, más que en lo que era cierto que se le predicó ese día. Pero son tan malas esas acechanzas de Satanás, esos dardos de fuego, esas flechas de fuego, que cuando uno cae presa de ellos, piensa uno que no hay forma que uno no tenga la razón, que uno está correcto, diga lo que esté diciendo. Por eso es que hay que creerle a la palabra del Señor. Cuando uno no encuentra a quién creerle, uno está tan confundido, o uno le han venido con 20 cuentos, ¿a quién uno le va a creer? Recuerden que una vez hace mucho tiempo decíamos, ¿a quién usted le va a creer? Que creerle a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, van a venir momentos donde vamos a ser tentados y posiblemente nos vayan a venir con cuentos de aquí, de allá, 20 cosas para tratar de trastocar la unidad de la iglesia. Pues ya usted lo ve, lo dice aquí. ¿Qué usted va a hacer? Hermano, consejo que siempre he dado, cuando alguien venga con un cuento, usted le dice, mire, con todo el respeto, pero es que yo en verdad no estoy interesado en el cuento. Es que nosotros como puertorriqueños nos da tanta pena decirle a alguien, mire, quédese callado. Ay, es que eso puede ofender a la persona. Y que yo no tengo una bolsa de papel para darle, porque le va a dar un vaído, ¿sabes? Le va a estar malo que yo le diga así. Pues mire, mejor es que le esté malo y que empiece a comportarse a que usted esté recibiendo cuanta cosa hay que lo puede confundir y muy seguramente lo que busca es hacer partido y hacer grupo. Ay, hermano, yo he pasado por las situaciones donde he visto el efecto que eso tiene en la iglesia por muchas ocasiones, diferentes ocasiones. Hermano, y eso destruye la congregación. Satanás utiliza eso cuando nosotros le damos lugar para que él lo utilice. Mientras usted se dedique activamente a orar, a estudiar la palabra, a congregarse y a ocuparse de las cosas del Espíritu, aquellas que le agradan a Dios, Satanás se le va a hacer bien difícil el que usted pueda caer en esta trampa que cayeron los corintios. Pero en el momento que estemos ociosos en el Señor, Satanás se va a encargar de darle tema, hermano. Y Satanás no puede hacer que usted en Cristo se pierda, si usted está en Cristo, pero si él puede hacer que la iglesia se haga inefectiva por el chisme, pues lo va a hacer. Y no estoy diciendo que haya chisme aquí. Estoy diciendo más bien que la palabra del Señor nos advierte contra el chisme. Y yo le quiero pedir esto, hermano. Si usted se da cuenta de un hermano, una hermana, lo que sea, que está dado a esto, a estar hablando por detrás, que usted tiene la autoridad del Señor Jesucristo de pararle el caballito, como dicen ahí. ¿Vio? Porque no hay nada más dañino en la iglesia que esto. En Santiago 3... nos habla de la lengua destructora. Dice, tan pequeñito miembros del cuerpo y tanta destrucción. Es como un fuego destructor. Porque con ese fuego destructor, con esa lengüita, se pretende destruir todo aquello que el Señor Jesucristo construyó con su sangre. ¿Vio? Entonces el Señor los bendice por un lado, y por el otro lado el hermano, hablando de ellos, los está calumniando, los está asesinando por la espalda. Y eso ciertamente no es la obra del Señor ni del Espíritu. Pero es que yo puedo tener alguna duda, puedo tener alguna inquietud. Seguro que sí, pero usted tiene alguna inquietud, tráigamela a mí acá, al pastor. No, es que la inquietud es respecto a usted. Pues a mí también me la trae. Hablemos de frente, gloria sea al Señor. Si usted tiene algo contra el pastor, algo que dice, algo está mal, pastor, pues hable conmigo, gloria sea al Señor, y vamos por la palabra del Señor y oramos, amén. Es importante que lo hagamos así. Es lo que Pablo le estaba diciendo acá. Dice, nosotros estamos bien contentos con ustedes, pero mire cómo es esto de que ahora se han puesto cuatro partidos allá en la iglesia de Corinto. ¿Cómo será posible? ¿Qué tiene que ver eso con Cristo Jesús? Dice, ustedes no se deben comportar así. Ahí que vienen los versos que acabamos de leer. Por eso es que aparenta cambiarle tema cuando habla acerca de la palabra de la cruz. La predicación de la iglesia, dice, la iglesia tiene que estar ocupada en predicar el santo evangelio, esta locura de la cruz. ¿Por qué es locura? Para los judíos, el que la salvación estribara en que uno fuera colgado en un palo, fue la cruz. Era una maldición, era algo aborrecible, era algo completamente denigrante. Y decir que la salvación, que el poder de Dios para salvación venía de ese hecho, de que Cristo hubiera sido colgado en un palo, para eso, mire, era una abominación, un tropezadero, como dice el verso 23. Eso era para los judíos. Para los gentiles, o sea, los griegos, decían, pero es que eso es cosa de locos. ¿Qué poder puede tener alguien que se dejó o lo pudieron crucificar en un palo? ¿Qué me puede ofrecer él a mí? Hay que estar loco para creer esa cosa. Por eso Pablo decía, es locura para los griegos y para los judíos era un tropezadero, o sea, un anatema, una cosa completamente ridícula. ¿Cómo era que se atrevían a predicar tal cosa? Por eso era que donde quiera iba Pablo, predicando el evangelio a Cristo crucificado, se formaba un revolú. Si no lo formaban los griegos que vivían en la ciudad, como pasó en Éfeso, lo formaban los judíos, que venían siempre varios días después diciendo, este, lo que vienen a predicar esto y esto y esto y esto, y va en contra de lo que dice la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento. Y vienen a decir que a Cristo, que lo colgaron en un madero, que ese es el salvador del mundo, y se formaba un revolú. ¿Cómo va a ser tal cosa? Empezaba por el chisme, así, tal cosa no puede ser ese problema. ¿Y cuántas veces Pablo estuvo a punto de morir? ¿Por pela que le dieron? ¿O por la que a punto de darle estaban? Que se salvaba en el último minuto, en el último momento. Y era porque donde quiera que se predica a Jesucristo, se forma un revolú. Ahora que recuerdo, hace poquito llegó una persona acá, se dejó un mensaje. Dice que había visto en una de las guaguas que decía que si llegaras a morir hoy, ¿a dónde te irías? ¿Al cielo o al infierno? Entonces él llamó, dijo, mira, ustedes no me conocen, yo no los conozco a ustedes, pero ese mensaje no está cónsono con las Escrituras. Entonces, obviamente, sería, he estado pensando si lo llamo de vuelta o no lo llamo de vuelta, creo que lo voy a llamar de vuelta. Hermano, ¿cómo que no está cónsono con las Escrituras? Lo que sucede, él decía, mira, en lugar de eso deben poner, por ejemplo, que Cristo te ama, que Cristo viene pronto. Eso es cierto, que Cristo le ama. Es cierto que Cristo viene pronto. Es cierto que Cristo salva. Pero la pregunta más importante es esa que está escrita en ese ticket. Porque con yo saber que Cristo me ama, si yo no le confieso como Salvador, cuando muera, ¿a dónde voy a ir a parar? Al lago de fuego. Así que hay que creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué le es tropezadero a las personas? Porque les pone de cara su condición y la decisión que tienen que tomar. Hay que tomar una decisión por Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo estaba diciendo. Ustedes han tomado una decisión por Cristo Jesús, pero ahora están envueltos en el partidismo este. Pero qué cosa más tonta. Si el Señor les ha bendecido con toda bendición encima de la salvación, ustedes se están dedicando a estas cosas. Y le sigue diciendo, miren, el mensaje del Evangelio es tan y tan locura que ustedes, y le dice, ninguno de ustedes es nada especial. Está hablando nada especial en el sentido de que hubieran grandes magnates, ni grandes filósofos, ni grandes luminarias, ni gente poderosa, ni nada de eso en la iglesia de Corinto. Por eso le dice, lo insensato de Dios, dice, es más sabio que los hombres. No se refiere a que Dios es insensato. Se refiere a esos que Dios escogió, a estos de Corinto. Esa es la flor que le está echando. Dice, ustedes, insensatos que son. Como que dice, aún ustedes son más sabios que los que no tienen a Cristo Jesús. Para que usted vea las grandes bendiciones que es estar en Cristo, hermanito. Dice, y lo débil de Dios, o sea, ustedes, más fuerte que los hombres, aduciendo a los hombres que no tenían al Señor también. Así que el 27 dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Bien importante. Nosotros aquí estamos en las mismas, hermanito querido. El Señor Jesucristo nos ha escogido a cada uno de nosotros. No porque tú tuvieras ninguna cualidad especial, sino porque Él nos amó y nos amó hasta la muerte. No teniendo ninguna cualidad especial, especial respecto al que iba a ofrecer su vida, al Señor Jesucristo. Por eso es que Él entonces nos dota de aquello que nosotros necesitamos para poder cumplir con la comisión que nos dio. Por eso es que le dice a los corintios, ninguno de ustedes es especial. Lo único especial que tienen, entre comillas, es que Cristo dio su vida por ustedes, al igual que dio su vida por mí. El mismo Pablo tenía una tremenda preparación que había tenido allá en todos los estudios judíos, exacto, con el maestro que se llamaba Gamaliel, tenía una tremenda preparación, pero él dice, todo eso lo tengo por basura, decía. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque dice que todo aquello de lo cual el Señor lo salvó, lo trajo a él, lo puso en cero. Y de ahí en adelante toda bendición él la recibía de parte de Dios. La iglesia tiene que ser así, hermano. Y esto es parte de la santificación. Que usted pretenda que la bendición que usted desea y que usted tiene que recibir venga de Dios. No pretender que algo que sea diferente a eso le vaya a bendecir. Me explico, no quiere decir que usted no vaya a tener nevera. Las neveras no vienen de Dios. ¿Quién dijo que las neveras no vienen de Dios? Dice la palabra que esas bendiciones vienen de Dios. ¿Amén? ¿Usted tiene estufa? Ah, ¿quién no tiene estufa, pastor? Todo el mundo tiene estufa. Pero si tiene una estufa, esa estufa es una bendición del Señor. ¿Tiene su casa? Sí, también, pastor, es una bendición del Señor. Ahora, ¿qué uso usted le da a esa estufa? ¿Usted tiene un radio? ¿Quién no tiene radio? Tengo 10 radios en casa, dirá el pastor. ¿Qué uso usted le da a esos radios? ¿Qué usted oye a través de esos radios? Esa bendición de lo que usted oye es la que tiene que venir de parte de Dios. Por lo tanto, usted tiene que usar eso que Dios le da para todo aquello que glorifica al Señor. Y eso le es de bendición a usted. Yo recuerdo que ayer estábamos predicando allá en casa del hermanito Willy y a veces teníamos que parar porque pasaban unos que tienen unas bocinas mucho más grandes que las que tienen ustedes en los carros aquí, y esas bocinas, en vez de usarla para poner música cristiana o para una predicación del evangelio, hice con el mismo amor por las calles a to fuete, pues lo usaban para poner reggaetón, que es música del demonio, déjeme decirlo claro para que no quede duda, es música de la carne, y todo lo que hablaba era poca vergüenza. Y entonces, en lo que había que parar, lo que pasaba por aquella fila, se iba hasta allá, la poca vergüenza se iba, para entonces seguir predicando la palabra. Mal uso de aquello de lo que fue dotado. Por eso es que la santificación tiene que ver no tanto con uno apartarse de aquellas cosas que no bendicen, sino también con el uso que le damos a aquellas cosas que el Señor sí nos ha regalado. Tienes un carro, usarlo para el Señor. Tienes una casa, utilizarla para la gloria del Señor. El Señor te ha dado para que puedas hablar, te puedas expresar, pues hacerlo para la gloria del Señor. Amén. Tienes una ropa que te puedes poner, verifica que esa ropa sea para darle la gloria a Dios. Amén. Tu actitud, tu vida está puesta para darle gloria a Dios. De esa forma es que la iglesia bendice al Señor y se santifica también. Ahora, todavía Pablo no había terminado de atacar el problema que había de los partidos políticos aquí, en Corinto. Y más adelante va a seguir hablando, amén, de otro detalle bien importante, hermano, que va a ser de mucha bendición para nosotros, según lo vayamos considerando, ¿ok? Y va a ir acrecentándose la intensidad de lo que Pablo está diciendo. Solamente estamos aquí llegando a la introducción de lo que Pablo quiere hablar. ¿Ok? Y yo quiero resumirlo, ¿verdad?, con estas palabras, para entonces después poder pretender la semana que viene poder continuar con el capítulo 2. ¿Qué está pasando hasta ahora? Hermano, la iglesia bendecida, la iglesia comprada con la sangre de Cristo, la iglesia recipiente de cuanta gloria de Dios hay, pero estaba siendo mal utilizada. Estaban habiendo diferencias y divisiones entre ellos. Amén. Y estaba aparente ser también algún tipo de pedantería también entre ellos, que es lo que alude Pablo en los últimos versos aquí del capítulo 2 y más adelante va a desarrollar. Parece que entre ellos habían algunos que se creían que eran mejores que otros, hermano. Eso también es un tropezadero que Satanás pone para que algunos pretendan ser mejores que otros y pretendan tener más autoridad sobre otros. Sobre eso, Pablo, a través del Espíritu Santo, va a hablar más adelante y nos vamos a poder ver sobre ello. Pero yo quisiera, en la iglesia hoy, amén, hoy nosotros como iglesia nos aseguráramos, okay, primero que comprendiéramos dos cosas. Usted fue escogido por el Señor Jesucristo, okay, no quiere decir que fue predestinado, quiere decir que fue escogido para salvación. Todo el mundo ha sido escogido para salvación. El Señor Jesucristo está llamando a todo el mundo para salvación a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Pero estos corintios habían hecho caso al evangelio, a ese evangelio de locura, como Pablo dice, pero tenían que atender unos asuntos entre ellos mismos que no estaban dejando que ellos obraran y sirvieran al Señor, su Salvador, como Él esperaba. Eso lo vamos a poder ver en los próximos capítulos. Amén. Ahí va el manito Pablo, va a ir en más detalle. Pero es importante que usted reconozca su posición en Cristo. Cristo Jesús murió por usted. Si usted ha sido salvo por la fe en Jesucristo, usted está en lugar de privilegio y en un lugar de responsabilidad. El privilegio de ser salvo y tener la vida eterna y tener las bendiciones de Dios, pero tiene el deber de servir al Señor tal como la novia se prepara para su esposo. Pero Recuerdo yo en una ocasión, había una persona que decía, él mismo lo decía, increíblemente, que él tenía ya los oídos acartonados, decía. Y yo le decía, ¿qué quiere decir esos oídos acartonados? Pues, que usted me puede decir lo que usted le da gana y yo no le voy a hacer caso. Cosa más increíble esa, que yo no lo podía comprender. Entonces, tenía la fuerza de cara, como ya dicen en Puerto Rico, de decírselo a uno. Entonces yo le decía, pero no entiendo, ¿cómo que no? Porque ya yo soy así, decía. Ya viene, ya llegó el meollo. Yo soy así. ¿Cómo así? Pues así. Yo soy así, de la forma que soy. A mí no me cambia nadie. Me pueden decir lo que sea, me entra por un oído, me sale por el otro. Eso es lo que él le decía, oídos acartonados. La palabra del Señor nos advierte contra eso también. Nos advierte contra la insensibilidad ante el Santo Evangelio. Porque usted puede poner, ¿verdad? Como a veces nosotros ponemos las camisas de fuerza. Entonces, cuando usted le habla a una persona, mira, te voy a decir algo, quiero hablar contigo y es ahora, ya sé. ¿Qué quiere decir eso? Eso es como que habla, que entra por este oído y sale por el otro. Como dice, vamos a pelear. No saco los puños así, pero vamos a pelear. Entonces ya ahí se está perdiendo la intención de lo que se quiere hacer. Pues este que tenía los oídos acartonados era tal persona que escuchaba el consejo de la palabra del Señor y le entraba por un oído, le salía por el otro. Eso no es lo que Pablo deseaba, eso no es lo que yo deseo, eso no es lo que el Señor desea, sino que nosotros, ¿verdad?, sensibles, nos mantengamos así mismo sensibles a lo que nos habla la palabra del Señor. Esa, hermanito, es la mayor bendición que usted pueda tener, que siempre que usted escuche la palabra del Señor, la atesore, aprecie lo que ella le habla y se disponga a hacerlo. Esa es la mejor bendición. Y usted va a ver que eso es lo que Pablo desea para estos hermanitos corintios a lo largo de esta carta. De hecho, esta carta es extensa. Pablo tenía muchos asuntos que hablar. La siguiente carta, 2 Corintios, es igual de extensa. Tantas cosas que Pablo tenía que tratar con ellos. Y yo entiendo que son bien apropiadas para la iglesia de hoy día también. Así que quiero dejarlo hasta aquí, mi hermanito querido. Pero yo quiero hacer una invitación. Yo quiero asegurarme de que todos los que estamos aquí en este lugar, hemos sido salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Ven? Señor Jesucristo vino para dar su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, cada uno, tú que estás aquí, puedas ser salvo de la condenación eterna. La palabra del Señor nos habla que va a haber una condenación para aquellos que mueren, se van de esta vida sin Cristo Jesús. Por eso es que es importante de que tú asegures tu entrada al reino eterno del Señor Jesucristo. Y eso solamente se hace confesándolo como Señor y como Salvador. Por eso Él dio su vida, para que todos aquellos que creen en Él puedan tener vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Yo quiero que oremos, hermanito, quiero darte la oportunidad para que consideres la palabra que hemos predicado hoy, consideres la invitación que te hace el Señor Jesucristo en este día. Vamos a orar. Señor Padre Santo, Señor bueno, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias, Señor, por habernos, Señor, traído aquí a tu santa casa. Gracias también porque sabemos que tu Espíritu Santo está entre nosotros, y porque sabemos, Señor, que tú nos estás bendiciendo a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo también nos está convenciendo de nuestra necesidad, Señor, hoy día. Señor, mira entre nosotros, Padre, si hay alguien que necesite hacer una decisión de salvación, una decisión de pedir perdón por los pecados, una decisión de humillarse y recibir la salvación a través de Cristo. Y que tú toques, Señor, esa vida en esta hora. ¿Habrá alguien que necesite al Señor Jesucristo como Salvador? Señor murió para que tú pudieras ser salvo, pudieras ser salva y tener la vida eterna. Hay que hacer una decisión por Cristo. Hay que confesarle como Señor y Salvador y hay que pedirle que Él perdone tus pecados. Y Él perdonará tus pecados, quitará toda culpa y toda paga de pecado, escribirá tu nombre en el libro de la vida y te concederá la vida eterna. Gloria a Dios. Y todo eso por la obra que Él hizo en la cruz. Lo único que uno tiene que hacer es creerlo y confesar. El resto de la obra ya lo hizo nuestro Santo Señor Jesucristo. Alguien que necesite ser salvo en esta hora. Bendito seas tú, Señor. Importante que nosotros seamos salvos todos. Amén. Que si no, nada es más importante que tú salves tu alma hoy. Ahora bien, si entre nosotros hay alguien que quiera reconsagrarse para el Señor, quiera decir, yo quiero volver a servirte de corazón, Señor. Yo quiero que tú perdones mis pecados. Yo quiero servirte a cabalidad. Y yo quiero que tú me recibas con amor. Y yo quiero volver a encarrilar mi vida en el camino de vida. Esto es, si en una ocasión confesaste a Cristo como Salvador, pero hace tiempo no le estás sirviendo. Si ahora mismo no le estás sirviendo, el Señor te llama, porque el Señor te quiere utilizar y te quiere bendecir. Te quiere usar, como dice aquí, como lo vil y lo menospreciado del mundo, para usarte como canal de bendición para los demás. Y de donde estás, volver a restituirte al lugar de bendición y santidad que Él ha querido que tú estés. Alguien que quiera reconsagrarse con el Señor Jesús. Bendito Dios, gracias te damos, mi Señor Jesús, por tu ser bueno con nosotros y darnos esta oportunidad de predicar tu santa palabra. Permite, Señor, que todos los que la hayamos escuchado hoy podamos continuar siendo ministrados por ella a lo largo de todos estos días, a lo largo de nuestra vida, Señor. Y que, Padre Santo, también, si saliéramos de aquí y tuviéramos tenido que tomar una decisión por Cristo, que tú continúes trabajando, Señor, en nuestra vida por medio de tu Santo Espíritu. Padre Santo, bendice a tu iglesia, la iglesia hermosa que tú compraste con la sangre de tu Hijo Cristo. Sigue santificándola, Señor. Síguenos alimentando de tu palabra. Síguenos consagrando, Señor, para tu servicio. Oh Padre Santo, que seamos buenos ejemplos, buen testimonio de nuestro Salvador Jesucristo, en donde quiera que estemos, Señor. Que seamos exclusivos, Señor, separados para nuestro Señor Jesucristo. Que tú nos permitas, Padre Santo, ser sabios y entendidos. Que nos apartemos de aquellas cosas que nos distraen, de aquellas cosas que nos hacen tropezar. Y que podamos, Padre, gozar de la bendición de estar consagrados para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice, Señor, ahora también el resto de los mensajes que pretendemos dar, Señor, a través de tu palabra. Permítenos en los próximos domingos continuar, Padre Santo, y que haya una bendición grande, Señor, en la forma en que nosotros oigamos tu palabra y la pongamos por obra también. Ahora, Señor, te pedimos tu bendición por Wilena, Señor, que va a estar viajando este jueves. Te pedimos que asimismo la lleves a ella y la regreses con bien, al igual que a los otros estudiantes que van en el mismo viaje. Y que también allá se pueda aprovechar el tiempo y que todo sea de bendición allá, Señor. Permite que allá también, Padre Santo, pueda congregarse, Señor, con unos hermanos que busquen fielmente y escudriñen las Escrituras de tal forma que pueda continuar siendo edificada allá y ella pueda bendecir a otros también. Te pido, Señor, también tu bendición por aquellos hermanos que no estuvieron hoy. Te pido, mi Señor, por si alguno estuvo enfermo o medio indispuesto, te pedimos que tú trabajes con su salud, su estado de ánimo, y que este próximo martes, Señor, les veamos aquí en tu casa. Bendícenos ahora. Gracias por los hermanos, Señor, que hacía un tiempito no veíamos y están con nosotros hoy. Nos gozamos grandemente. Bendice a Silvet, que está con nosotros por vez primera hoy también. Y que esta palabra, Señor, le haya sido de bendición. Y que de la misma forma que lo hemos gozado estar ella aquí, que ella se haya gozado con nosotros, Señor. En esta hora también, bendícenos, Señor, cuando salgamos por ahí, por esa puerta. Cuídanos en la calle, Señor, bendice también a los estudiantes que comienzan esta semana y hay otros que comienzan la siguiente. Bendícelos en sus estudios, sus padres, Señor, también en el acarreo y llevar para aquí los preparativos. A los que comenzamos ya de vuelta en los trabajos esta semana, bendícenos y danos de tu gracia para bregar con todas las cosas que se acumulan. Y de la misma forma, tráenos de vuelta, Señor, este martes, gozosos aquí, a escudriñar tu palabra. Amén. Te lo pedimos todo ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanito, que vayan bien. Bien con calma por ahí. Salúdese en el nombre del Señor.